soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que...
Muy buenas tardes, nos encontramos en una nueva edición de nuestro programa Armonía Exacta, donde les brindamos información institucional de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Entre las noticias de la última semana, les compartimos nuestra alegría porque el primero... Se me ha ido el texto. Queríamos recordar este primero de mayo, que ha sido el Día del Trabajador, y les queremos desear un excelente, esperemos que hayan tenido una excelente jornada con los cuidados pertinentes. Con respecto a los días, a estos días pasados, también hemos tenido unas efemérides que vamos a hablar a continuación, pero antes de este tema les quería recordar que hacemos extensiva más bien la invitación al EMSI, que es un encuentro de matemáticos que se realiza cada 2 años. En este sentido, se llevará a cabo el 22º Encuentro Nacional y 14º Internacional de Educación Matemática en Carreras de Ingeniería, EMSI, del 19 al 21 de mayo del corriente, en modalidad virtual. La sede en esta ocasión es la Universidad Católica del Uruguay. El evento cuenta con la declaración de interés académico por parte de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la UNCE. El link de inscripción y más información van a encontrar en nuestra página web, que es fce.unce.edu.ar. Otro tema importante para los estudiantes: se está anunciando la prórroga de inscripciones para las becas Progresar. Por favor, los interesados se deben comunicar con Bienestar Estudiantil de la UNCE. Hasta el día 21 de mayo se prorrogan estas becas, que son de gran importancia para los estudiantes que deseen concursar o presentarse, digamos, para las becas Progresar. Con más información pueden mandar consultas al correo del área becas de Bienestar Estudiantil, que es así, bien sencillo: consultas.becas@gmail. Para cualquier consulta de las becas en general, y en particular en este caso de las becas Progresar, que se extiende la convocatoria hasta el 21 de mayo, pueden enviar sus mail de consultas al correo consultas.becas@gmail.com. Lo repito justamente porque es muy importante para los chicos. Esto es muy valioso porque es un tipo de beca. Más allá de que la UNCE ofrece becas, esta es una beca a nivel nacional que contempla el estudio durante toda la carrera de estos estudiantes. Así que es muy importante para los interesados porque es una buena ayuda mensual para que puedan cursar sus carreras. Así que vuelvo a repetir, consultas.becas@gmail.com. Ahora hacemos un corte musical y volvemos enseguida.
Tu mirada vuelve a pegar.
Muy bien, ahí estábamos escuchando a los pericos con Pupilas Lejanas. Bueno, en el programa de hoy tiene que ver bastante, más bien, con las efemérides de estos últimos días. En este sentido, quería recordar, algo les había mencionado en el bloque anterior, el 21 de abril hemos celebrado el Día de la Higiene y la Seguridad en el Trabajo, fecha que se celebra en nuestro país en aniversario de la sanción de 1972 de la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, que ha sido el antecedente fundamental de la actual normativa en materia de prevención de accidentes laborales, definida por la preocupación de proteger y preservar la integridad de los trabajadores, contemplando también la función educativa para crear conciencia en la prevención. En nuestra facultad contamos con esta carrera y es una especialización, o sea, es una carrera de posgrado. Para hablar al respecto, estamos en comunicación telefónica con el codirector de la carrera, el ingeniero Francisco Ruiz. Buen día, Inge, ¿cómo se encuentra?
Buen día, Marta. Muy bien, gracias. Muchas gracias.
Tanto tiempo.
Sí, realmente, sí. Pero aquí seguimos.
Muy bien, estábamos hablando sobre que hace poquito ha sido el Día de la Higiene y la Seguridad en el Trabajo y queríamos dar a conocer más bien un poquito sobre la especialización con la que cuenta nuestra facultad y, por ejemplo, si nos pudiera contar más o menos cuándo ha surgido esta carrera en nuestra facultad.
Sí, el proyecto se inicia en el año 2013 y el 2014 se inicia una primera corte, que la carrera tiene una duración de 2 años.
Bien.
Uh-huh. Una carrera de 2 años, así que la primera corte se ha cursado año 2014 y 2015. Bien. A posterior tuvimos una segunda corte también, que fueron durante los años 2016 y 2017. Ajá, bien. Así que, bueno, y tenemos cerca de una quincena de profesionales, de especialistas ya recibidos de la carrera, que, bueno, ya qué están bien desenvolviéndose en nuestro medio.
Bien, qué bueno. Ahí lo que se refiere a profesionales, justo le iba a preguntar, ¿qué requisitos deben tener o deben cumplir para poder cursar esta carrera?
Sí, bueno, como lo explicabas inicialmente, es una carrera de posgrado. Uh-huh. La escala, digamos, la primera escala, que es la de especialización. Por ende, hacer una carrera de posgrado, el requisito fundamental es que el aspirante tenga un título de grado.
Bien, sí.
Que puede ser un ingeniero de cualquier especialidad.
Bien.
Un ingeniero también está abierta la inscripción para los arquitectos.
Ah, sí, bien.
Sí.
Esto se paga, ¿no es cierto? Es arancelada.
Es una carrera arancelada, en la cual tiene una matrícula y 20 cuotas, 10 y 10 en cada año. Uh-huh. Y en estos momentos yo realmente no manejo el tema, digamos, económico de la carrera, pero la cuota al día de hoy debe estar rondando alrededor de los 4.000 pesos.
Bien.
Uh-huh. O sea, serían una matrícula de 4.000 pesos y 20 cuotas de 4.000 pesos. Sí. Aproximadamente, ¿no?
Sí,
aproximadamente.
Sí. ¿Este año se va a abrir?
Se está haciendo la carrera, digamos, la facultad, en realidad, a donde pertenece la carrera, ha iniciado los trámites de acreditación de todos los posgrados de la facultad, o sea, ajá, que esta carrera también está en medio de ese trabajo.
Bien.
Uh-huh. Y tengo entendido que cumplido ese trámite de la acreditación, del proceso de acreditación, está pensado iniciar otra corte, que podría ser, existe una posibilidad, en la segunda mitad de año, a partir de la segunda mitad de año.
Bien, porque sí es una carrera que hay mucho interés, por lo que yo veo, al menos en las redes que nos consultan en la facultad, hay interés en una carrera que es relativamente nueva, ¿no?
Sí,
lo que pasa es que... O sea, no solamente nosotros, sino la especialización en general es como que...
Sí, totalmente,
fuerza,
pero tiene un motivo, o sea, es un posgrado, una carrera que brinda una incumbencia, o más que incumbencia, una salida laboral directa. Uh-huh. O sea,
bien,
la normativa legal de nuestro país establece que para desarrollarse como responsable de un servicio de higiene y seguridad en una empresa privada, estatal, uh-huh. en una obra, en lo que sea, o sea, para ser, para trabajar como responsable de servicio de higiene y seguridad, se debe tener el título de posgrado, se debe tener este título de especialización. Uh-huh. Este, entonces, por eso es que tiene una, brinda una salida laboral, y por eso es el interés que genera también en el medio el poder contar con este posgrado.
Bien, bien. ¿Tienen que hacer una tesis o con rendir las materias se finaliza la carrera?
Se llama, para culminar la carrera, se llama trabajo final integrador, ajá, que bien. Es una especie de informe final, bien, digamos, uh-huh. en donde se toma una empresa, un medio laboral particular, una obra, y se aplican todos los conocimientos de los 2 años y se realiza un trabajo final integrador, es el nombre técnico que tiene el proyecto final. Trabajo final integrador.
Bien, o sea, ¿pero es por escrito o tiene que hacer la defensa después?
Es por escrito, este, y además se hace la defensa del trabajo.
Bien, las dos cosas. Y si nos pudiera describir, como para los demás que no conocemos mucho, este, claro, ¿de qué se encarga el especialista en higiene y seguridad? O sea, en su día a día, digamos, anda recorriendo las fábricas, ¿cómo es? Chequea los uniformes de la gente, si tienen sus protectores,
claro,
¿no?
Que ¿qué es lo que tienen que hacer? El tema de higiene y seguridad en el trabajo es el desarrollo, la aplicación uh-huh. de normas técnicas y legales bien. Para el reconocimiento de los riesgos laborales y para la toma de las medidas necesarias para disminuir esos riesgos, controlar esos riesgos y de esa manera evitar accidentes en el trabajo o enfermedades profesionales. Eso ajá. sería una definición. Bien. Entonces, el que hace higiene y seguridad, el que trabaja en higiene y seguridad, tiene que hacer esas cosas, o sea, conocer la normativa, ¿verdad?, uh-huh. legal y técnica, bien. Los procedimientos, y aplicarlos en los distintos lugares de trabajo para controlar los riesgos que existan en ese medio de trabajo, en ese lugar de trabajo. Bien. O sea que sí, se hacen inspecciones, uh-huh. Del lugar de trabajo, se hacen informes, se redactan procedimientos, uh-huh. se hacen capacitaciones, que es una exigencia legal también en el tema de higiene y seguridad, de capacitar bien. Al trabajador, bien, se hace de forma periódica, uh-huh. Se mantienen relaciones con los otros integrantes de este ambiente laboral, como son el empleador y las aseguradoras de riesgo de trabajo uh-huh. o la superintendencia, o sea bien, que, sí. hay que ellos también inspeccionan, se inspeccionan los lugares de trabajo, estas instituciones hacen inspecciones, la RT y la superintendencia,
claro.
dejan observaciones y el responsable de higiene y seguridad, el especialista, tiene que levantar esas observaciones, corregir lo que le observen,
bien.
Proponer cosas. Entonces, bueno, es un trabajo amplio, ajá, interesante,
sí. Eso, ¿no?
De mucha relación, con los trabajadores, con los empleadores, con la gente. Bueno, es una función de cuidar justamente la vida del trabajador, de eso se trata.
Bien.
De cuidar que no tenga accidentes ni que adquiera enfermedades profesionales.
Bien, bien. Así que muy muy interesante, porque me da un panorama, digamos, de las cosas cotidianas que resuelve y trabaja, exacto. digamos, el encargado, exacto. de higiene y seguridad. Y
exacto.
esto
es justamente lo cotidiano, sí.
¿Hay alguna normativa, digamos, ley a nivel nacional que recomiende o obligue, digamos, a tener este tipo de personal en las fábricas, sí, sí. o en las instituciones?
Sí, totalmente. Bien. Justamente eso le comentaba al principio, que el trabajo, digamos, del especialista en higiene y seguridad, o del licenciado en higiene y seguridad, o del técnico en higiene y seguridad, está establecido por ley, está estipulado, o sea que es necesario contar con esos técnicos o profesionales para desarrollar esa tarea específica. Bien. Y hay un marco legal amplio uh-huh. en la Argentina, compuesto por leyes, resoluciones, una normativa legal, un cuerpo bastante amplio, uh-huh. que establece justamente todas estas pautas, estos requisitos uh-huh. a cumplir en un lugar de trabajo.
Bien, bien.
La 19.000, la ley que nombraste, es la primera, digamos, una de las primeras leyes, la que marca la pauta la que pone, digamos, en realidad en vigencia la idea de higiene y seguridad en el trabajo, que es la 19.587 del 72.
Sí.
Después hay muchos decretos reglamentarios que trabajan el tema de higiene y seguridad, en las distintas ambientes particulares de trabajo, por ejemplo, el decreto 351 del año 79, generado para tener en cuenta los riesgos en los ambientes industriales, en los ambientes de las industrias, en los ambientes cerrados, el 911 del 96, decreto 911 del año 96, que es para el ambiente que trata, analiza los riesgos del ambiente de trabajo en la construcción. Bueno, y así tenemos unos, bien. Y después muchas otras, un cuerpo muy amplio de normativas legales
bien.
Que abarcan
y se adaptan y de acuerdo al lugar, digamos, a la,
al lugar de trabajo, al tipo de riesgo, exactamente.
Bien,
exactamente.
Bien. Qué lindo, Inge.
Porque cada lugar de trabajo tiene su riesgo característico, por ejemplo, en una cantera de piedra que tenemos aquí en Santiago, tienes manejo de explosivos, que no tienes, por ejemplo, en una industria o en el agro.
Bien,
en el agro tienes agroquímicos, tóxicos, picaduras de insectos, que no tienes tampoco en un ambiente de industria. O sea, cada ambiente de trabajo tiene sus riesgos característicos o particulares, y la normativa legal se enfoca en esas características particulares.
Bien, bien. Bueno, los interesados en esta carrera la pueden tener en cuenta. Obviamente cuando se abra matrícula vamos a estar anunciando en nuestros medios de la facultad, pero pueden encontrar la información en nuestra página web, en donde dice carreras. Ahí están el listado de todas nuestras carreras. Y bueno, por ahí ya pueden ir viendo la ficha del candidato, solicitud de admisión, estos pasos previos que tienen que hacer al momento de la inscripción. Inge, bien, entonces usted nos estará comentando, me imagino, más adelante cuando se abran las convocatorias.
Por supuesto, sí, bien. Indudablemente está, digamos, toda la gestión de lanzamiento de la carrera lo maneja la Secretaría de Posgrado de la Facultad, que tiene toda una estructura preparada justamente para avisar, notificar y manejar, porque el manejo también de inscripción, el manejo administrativo de la carrera se lo hace a través de esta secretaría.
Sí.
Así que somos muchos los que estamos involucrados, digamos, seguramente por todos los medios vamos a informar el lanzamiento de esta carrera, sí, seguro.
Perfecto.
Que sí.
Bien, bueno, Inge, muchísimas gracias por la información y bueno, que ande muy bien, le deseamos mucha suerte y buena salud.
Muchísimas gracias, muy amable de tu parte, gracias por brindarnos esta posibilidad de dar a conocer, de comentarle a toda nuestra comunidad de profesionales que existe esta alternativa en la Facultad de Ciencias Exactas y bueno, y que estén atentos, como les dices vos, para
que iniciemos
una nueva corte, una nueva etapa en algún momento.
Una carrera de muy buena salida laboral y corta, de 2 años, así que bueno, que lo tengan en cuenta para
También sigan, está preparada, pues, si es necesario. Ya nos hemos estado preparando para iniciar en forma virtual debido a esta situación actual que tenemos de pandemia. O sea que estamos preparados, estamos ahí con los motores, calentando los motores para que en cuanto nos den la bandera,
arranquemos. Perfecto. Bueno, mucha suerte, ingeniero, y bueno, hasta la próxima entonces.
Hasta la próxima, muchísimas gracias.
Gracias. Ahí estábamos hablando con el ingeniero Francisco Ruiz, que es uno de los directores de la carrera de Higiene y Seguridad en el Trabajo, una especialización que contamos con en nuestra facultad, a la cual se pueden inscribir próximamente. Vamos a hacer un cortecito musical con los Cafres, ¿no? Vamos a escuchar.
Sangre sin consuelo aparente. belleza cuando calmas. Qué preciado sol me iluminó en tu amor. Siempre estoy con vos. ¿Será que sos un ángel?
Escuchando Radio Universidad 92.9, la radio de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Escaso en tu corazón. Tu sentir de gotas en tu alma está nublando la palabras, estás sin contenido, destruyen hoy tu vida, destruyen tu destino, ya no sirve de nada, tener la mente hueca, nutrila con amor, verás la recompensa, y ya no ves, más allá de tus ojos, y el amor, escaso en tu corazón, tu sentir, ni agotas en tu alma, te está nublando la razón, te está nublando la razón, te está nublando la razón, te está nublando la
bien. En el marco del Día del Trabajador, que esperamos hayan pasado un hermoso día de descanso, entrevistamos hoy a una compañera no docente, quien ya lleva 40 años de labor en nuestra facultad. Ella es especialista en gestión de la educación superior y queríamos que nos cuente un poco qué representa para ella el trabajo en nuestra querida universidad. Bienvenida, Nelida Pereira de Alzugaray, más conocida por todos como Negrita. Buenas tardes, ¿cómo está, Negrita? ¿Cómo anda?
Hola Marta, buenas tardes, qué gusto escucharlos y bueno, y agradecer el espacio que me das para la invitación que me han cursado.
No, por favor. Estar presente hoy. Sí, es que siempre es importante también contar con la presencia de los compañeros no docentes. Y bueno, en el caso suyo, que lleva tantos años ya prácticamente viviendo, porque uno muchas veces, a veces está más tiempo en el trabajo que en la casa, y entonces como, digamos, parte de la historia viva de nuestra universidad, yo quería que nos cuente un poco, que hagamos como una pequeña reflexión sobre lo que es trabajar en nuestra universidad, ¿no?
Bueno, mira, yo sí, la verdad es que considero este trabajo como mi segundo hogar, ¿no? Mm. Y te digo esto porque siempre lo he considerado de esa manera, porque le he dado en mi vida, o en mi vida familiar particular, le he dado esa impronta, claro, de la, digamos, de la importancia que tiene un trabajo, ¿sí? Sí. Yo siempre me planteaba, cuando empecé a trabajar allá en el año 1981, me inicié gracias a, fíjate vos, a la gestión de una compañera que es Elisa Pineda.
Ah, sí, la Eli, sí.
Ella estaba ya en la oficina, en la facultad, y le dijo a mi marido que había una vacante porque una compañera de ella se iba al sur por unos meses. Y es así que mi marido habló con esa autoridad y le pidió para ver si te podía permitir trabajar. El ingeniero fue tan, yo nunca me voy a olvidar porque ha sido mi primer trabajo formal, ¿no?
Claro.
Y te digo que ha sido algo como que me ha dejado muy marcado siempre y por lo cual valoro y admiro y lo quiero muchísimo ese ingeniero, el ingeniero Gabriel Miguel Saez. Sabes que él era mi jefe y él me dijo, señora, tres meses solamente el trabajo, porque era una para cubrir una licencia.
Claro, claro.
Y le digo que sí, que aunque sea esos tres meses a mí me iba a ayudar para mi casa. Ajá. Bueno, y cuando transcurría después de los dos meses y medio, casi tres meses, me habla el ingeniero y me dice, mire señora, la señorita que usted casualidad o causalidad, no sé, era justamente una señorita de apellido Pereira, de la cual no teníamos ningún parentesco, pero coincidían estos apellidos. Dice, bueno, ella presentó su renuncia.
Ah, bien.
Yo desearía que usted, si le gusta el trabajo, presente una nota para esa época estaba el doctor Álvarez Valdés de rector, para que el rectorado lo considere. Ah, y bien. Presenté la nota.
Qué
bueno. Por la gracia de Dios, a los tres meses yo ya estaba en planta, digamos, fija.
Claro,
como planta
permanente. Qué hermoso.
Ahí he valorado también, ¿sabes qué? Mucho el tema de la cuando uno tiene la seguridad de pertenecer. Entonces creo que por eso tengo muy arraigado el tema de la pertenencia de la universidad.
Sí
como yo te digo que para mí es como mi segundo hogar.
Claro,
siempre lo he considerado así, siempre.
No, y
siempre,
además siempre. Quería y poner un poco el foco en esto. Usted ha visto todo el crecimiento de nuestra facultad, porque
sí,
ha empezado trabajando que ni siquiera teníamos el organigrama que tenemos ahora, por supuesto no teníamos la cantidad de estudiantes que tenemos ahora, entonces un poquito de esa transición me gustaría conocer y dar a conocer, digamos.
Bueno, mira, te comento, yo cuando me ingreso a la universidad entramos con un decreto 2213, famoso decreto, que era para todos los empleados públicos nacionales.
Ah, bien.
Y bueno, y tras de ese decreto, al cabo, nosotros hemos visto el transcurso, bueno, con ese decreto y había otro tipo de escala salarial.
Ah, todo. Claro, sí.
Y antes éramos empleados todistas.
Ah, claro, claro.
Que hacíamos de todo un poco. Bueno, después viene evolucionando. Nosotros por allá del año 85, viene una organización, digamos, ya por facultades, ya por facultades. Lo que antes no lo era, empezó a ser ahí.
Hemos, o sea, hasta el 85 teníamos las carreras, pero no había facultades todavía.
No. Nosotros teníamos, era departamentalizada la universidad,
bien.
Tipo modelo de gestión.
Bien.
Pero siempre yo ingreso, por eso digo que quizás sea la única o la primera empleada que ha tenido su primer trabajo formal y se va de su primer trabajo formal como jubilada.
Claro, realmente, sí.
Sí, en la facultad. ¿Por qué? Porque tengo otros compañeros que tienen más antigüedad, pero han ingresado en otros lados, no en la facultad.
Claro.
Sí,
claro.
Quizás esa es la diferencia que hay. Y bueno, después hemos empezado a tener facultades, hemos tenido, por ejemplo, episodios de que los concursos docentes, ya por el año 85, 1985, los primeros concursos docentes.
Ah, bien.
Después nosotros hemos ido evolucionando la universidad, hemos comenzado como departamento de infraestructura, después departamento de tecnología física, después ha venido, como te comentaba, esa etapa de la normalización, y después en el año 85 ya nace nuestra facultad.
Bien.
Obviamente que va evolucionando en esta
facultad.
Nosotros teníamos muy pocas carreras, eran menos carreras,
claro. ¿Sí?
Eran las tres ingenierías básicas y después teníamos electromecánica.
Y pensar que ahora tenemos 22.
Claro.
Qué bárbaro.
Después en el año 90 se crea la carrera de informática.
Ajá.
¿Sí?
Sí.
Bueno, entonces yo voy viendo todo ese crecimiento. Es más, muchas veces yo me digo que la facultad nuestra hoy es una mini universidad.
Sí.
Porque tiene todo.
Obviamente
que el control general lo lleva a la universidad,
sí,
¿no?
Sí.
Pero todas las otras dependencias de las cuales también se rige la universidad las tiene las facultades, que se manejan solas, pero siempre hay un órgano superior a ellos.
Así es.
Y bueno, después también he estado, cuando hemos cambiado de escalafón con el decreto 366, hacia en el año 2006, por ejemplo, ahí hemos transcurrido, ahí empezamos a hacer ya, a tener cada empleado una misión, que es como otro modelo de gestión. Antes éramos todistas.
Claro, claro.
Como modelo de gestión toyotista, que necesita que todos los empleados conozcan un poco de todo. Y si no, hemos empezado con otro modelo de gestión como si fuese el fordista. ¿Cuál es el fordista? Sí, sí, es aquel que se especializa cada uno en su puesto de trabajo. Entonces nos pone en académicas, en administrativo, en extensión, ¿sí? Que es lo que hoy tenemos.
Bien, quería destacar algo que dentro de lo que usted ha ido viendo y observando en la facultad, sé que ha tenido la oportunidad también de ver una falta, digamos, o una necesidad en un área, usted ha planteado la creación de una, ¿verdad?
Mira, Matita, sí, la verdad que sí, que siempre yo soy agradecida de Dios principalmente y de la vida, que siempre mis autoridades, pero siempre, todas mis autoridades han sabido escuchar cuando uno les planteaba alguna cosa que se venía, como que se avecinaba, ¿no?
Sí.
Y que han sido muchos los que, a ver, vulgarmente diría, me han llevado la punta.
Bien.
Pero te comento que nosotros, por ejemplo, estábamos acostumbrados a que los alumnos vayan y estudien mañana y tarde en la universidad, por ejemplo, ¿no? En la década del 90. Después vienen los alumnos en la mesa de entrada y vos escuchabas que los alumnos decían, no, yo quiero estudiar nada más que a la mañana, porque a la tarde quiero trabajar o viceversa.
Claro, claro.
Entonces había otra demanda, ¿ves?
Sí,
los alumnos, que nos sorprendía. Nosotros lo escuchábamos y nos sorprendía.
Claro.
Qué difícil que los chicos vengan y te planteen para ingresar a la universidad. Y bueno, hoy por suerte, convivimos con estas realidades, porque cada vez nos hemos ido sintiendo más partícipes, más cercanos a esas realidades. ¿Sí? Entonces nosotros así también hemos tenido, por ejemplo, el Gabinete de Mediación Educativa, se ha podido crear, hemos podido hacer articulaciones del nivel superior con el nivel medio para los chicos, que es lo que necesitaba nuestra facultad para ingresar a la universidad, de conocimiento.
Sí.
Después también he tenido la participación en cuanto al área de recursos humanos.
Ajá, sí, sí.
El área de recursos humanos. Después he tenido la posibilidad que he intervenido también con otra compañera que es Patricia Ponce para crear el área.
Después, o sea, también ustedes han armado el proyecto para la
creación. Claro, claro. Después también he creado, yo he sido partícipe de la creación del espacio de la subsecretaría del Consejo Directivo.
Ah, bien.
De la dirección de despacho. Bueno, todas estas cosas han ido siendo generadas en función a necesidades de la evolución, digamos, en mi facultad. ¿Sí?
Sí.
Entonces, bueno, pero yo siempre digo y sostengo que gracias a Dios todos mis jefes han podido escucharme o escucharnos y poder llevar a cabo y plasmar estos hechos, ¿sí?
Qué bien.
Como han quedado en hechos nomás.
Sí, 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 pero además también lo bueno de que alguien, en este caso usted, digamos, haya detectado eso, esas necesidades, y bueno, y sugerir, ¿no? Porque por ahí uno muchas veces, en muchos ámbitos, ¿no? En distintos ámbitos, uno por ahí choca con algo y se queda en la queja en vez de plantear una solución. Y aquí en el caso suyo, usted ha podido plantear una solución que por suerte también ha sido escuchada. Y bueno, y así se ha ido desarrollando y creciendo la facultad en su infraestructura, lo cual no es poco, por supuesto.
Sí, pero vos sabes, Martita, que yo siempre digo que yo siempre lo he hablado con mi jefe, siempre hemos aunado criterios.
Bien.
Y quizás por eso te lo digo, que para mí mi facultad es como mi segunda casa.
Sí, sí, sí.
Porque siempre trato de dar lo mejor, así como yo de dar a mi gente que lo tenía a mi alrededor, que den lo mejor. Porque vos has visto que a veces hay mezquindad en las organizaciones. Y yo creo que nosotros debemos devolver todo lo que hemos aprendido a donde hemos aprendido. Uh-huh. Ese es mi lema, tal vez, ¿no? O filosofía de vida, quizás. Entonces trato de enseñarle a mis compañeros, cuando me toca estar en una tarea, de todas las cosas. Y te digo, ¿no?, que he visto, pero yo satisfecha y voy muy orgullosa de compañeros como han sido. Pero sí, a veces en el correr de los años, por diferentes situaciones, se va cambiando.
Claro.
Yo creo que el tema de la pertenencia es lo más importante para nosotros.
Así es, así es.
¿Sabes para qué? Para poder derribar otros mitos, para poder avanzar, para no quedarte como paralizado muchas veces que pasan en las organizaciones.
Sí, 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 estancado, sí.
Sí, sí, entonces, pero también está en uno. Pero yo pienso que nos podemos ayudar. Nos podemos ayudar porque, ¿sabes qué? Yo valoro mucho lo que mis compañeros están estudiando. Valoro un montón, sí, porque no sabes lo que va a crecer mi facultad.
Mm.
Vos no sabes todo el crecimiento que va a tener, porque yo creo que con el estudio, con el conocimiento, uno aprende.
Sí.
¿Sabes qué? Y puede brindar más las cosas, porque uno ya ha empezado a entender de que para qué lo hago o por qué hago tal cosa.
Mm-hmm.
Que muchas veces nos hemos preguntado para qué y por qué, y no teníamos respuesta. El conocimiento te brinda esa respuesta.
Así es.
Entonces yo digo, mi facultad dentro de unos años va a ser potencializada. Y te digo, yo siempre a todos mis jefes les he dicho, yo quiero que Exacta esté en la vidriera por buena y no por mala. Y me saco el sombrero con mi facultad. Es pionera en muchísimas cosas. Sí, en muchísimas cosas.
Así es.
No te imaginas la parte académica, en la parte reglamentaria, no te imaginas lo que vamos adelantado la facultad nuestra.
Sí,
te lo digo así, pero humildemente, ¿no? Que no caiga de otra manera. Pero te digo que nosotros hemos avanzado mucho y hemos sido modelos para otras facultades. Y en buena hora.
Sí,
y en buena hora.
Sí.
Porque uno tiene que compartir todas estas cosas.
Así es, así es.
¿Me entiendes? Entonces, por eso te digo, yo soy muy orgullosa de mi facultad, pero por demás.
Bueno, me alegro mucho porque además, bueno, sí, prácticamente ha pasado su vida aquí.
Así es, Martita, así es.
Así que bueno, por eso queríamos contar con su testimonio, por haber pasado y conocido tanto de la historia y la trayectoria de nuestra universidad, y queríamos por eso hablar con usted en este día, en el marco, digamos, del Día del Trabajador.
Sí, mira, otra de las cosas que también insto a mis compañeros a que continúen, uh-huh, en la defensa, ¿sabes de qué? De las otras organizaciones intermedias que tiene la universidad.
Uh-huh.
He sido partícipe de obra social desde su inicio,
bien.
Uh-huh. Participó como consejera y llegó a ocupar el cargo de vicepresidenta. Después ha sido con la Mutual. La Mutual también, a veces de forma desinteresada, ha aportado para la creación de la escuela de sigilo.
Ah, sí, sí, sí.
Y bueno, y el tema de la caja complementaria, que hoy me toca estar en el directorio. Pero siempre
no
aportando,
bien,
siempre,
bien,
siempre aportando, porque es lo que amo yo. Y soy agradecida con mi trabajo.
Así es, así es.
Agradecida. Por eso pido que mis compañeros también se involucren. También se involucren, porque también es parte del crecimiento, no solo como persona, sino también en defensa de nuestra facultad.
Sí, 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 sí.
¿Sí?
Así que, bueno, muchísimas gracias por sus palabras.
Ah, bueno, Martita, gracias a vos.
Aprovecho también, porque aquí tenemos un fan suyo que le manda saludos, que es el rector y está escuchando.
Ay, no me diga. Bueno,
te mando un gran saludo y felicitaciones, dice.
Mira. Bueno, gracias, y te digo algo por último, Martita.
Sí.
El Día del Trabajador recibo este mensaje que me ha emocionado muchísimo.
Uh-huh.
Mira que decía así: Negri, en el Día del Trabajo recibe este mensaje porque sos un ejemplo de trabajo. Gracias por enseñarme hace 20 años lo que es el trabajo académico. No sabes cómo me ha emocionado, porque sé de quién viene, obviamente, pero te quiero decir que toda la vida he estado dispuesta a darle una mano a todos mis jefes. Nunca para recibir, tal vez no estoy acostumbrada, no sé, recibir este tipo de devolución. Pero
qué
la verdad
lindo.
Que me emocionó mucho.
Seguro.
Que después de muchos años me esté conociendo algo, pero bueno, lo hago de alma y de corazón. Así yo con es. Mi facultad.
Pero sí, por supuesto, los reconocimientos siempre son un halago al alma, así que está bien también. Sí. Me alegro que la hayan sí. saludado. Bueno, Negrita, la voy a despedir hasta otra ocasión, que seguramente vamos a tener mucho de qué conversar, ¿sí?
Ay, bueno, Martito.
Y tiene una idea que ojalá la podamos concretar, pero vamos a ver si podemos concretar lo que usted desea de como un tipo libro o bitácora o recuerdos, algo por el estilo, sobre la historia de la universidad, ¿sí?
Así es, Martita, quiera Dios que lo podamos plasmar.
Así es, bueno, le deseo muy buen lunes, un buen inicio de semana y bueno, en otro momento nos estaremos comunicando.
Bueno, muchísimas gracias a vos y bueno, que hayamos pasado todos un buen día del trabajo, ¿sí?
Así es, sí.
A pesar de, ya vendrá otros tiempos mejores.
Mientras tengamos salud, todo bien,
sigamos adelante. Así es, ya lo creo, es indispensable hoy, así es. Bueno, Martita, muchísimas gracias, ¿no?
No, de nada, por favor, hasta la próxima.
Bueno, si Dios quiere, un beso grande, hasta luego.
Hasta luego. Ahí estábamos en comunicación telefónica con la señora especialista Nélida Pereira de Alzugaray, compañera nuestra, no docente, ya próxima a jubilarse, y bueno, nos ha estado contando un poquito sobre lo que significa, ¿no?, trabajar en esta gran familia que es la universidad, que realmente creo que todos tenemos un espacio especial en nuestro corazón para la UNCE. Hablando de la UNCE, el próximo lunes, que no va a haber programa porque es el aniversario de la universidad, está desde la Subsecretaría de Comunicaciones de la Universidad, están invitando a hacer unos videos para que sean compartidos en nuestras redes. Así que si quieren hacer unos videitos con saludo, no tiene que durar más de un minuto y deben mandarlo al mail secomiunce@gmail.com. Esto igual está en la información de las redes de la universidad. Para que, bueno, puedan participar si quieren, dejar unos deseos, unos augurios, digamos, un saludo de aniversario, un nuevo aniversario, 48, ¿no? Sí, de nuestra querida universidad. Así que hasta entonces, será hasta el siguiente lunes, nuestra edición, y bueno, les deseamos un excelente inicio de semana. Hasta la próxima.
Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de